Te damos la bienvenida a E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO, en el cual vas a aprender a ser la estrella del comercio electrónico, escuchando las anécdotas, lecciones y consejos de los más top de esta industria. No te quites los audífonos y acompáñanos en cada capítulo.
Bienvenidas y bienvenidos amigos y amigas de E-Commerce Rockstars. Este es el podcast de la AMBO. Yo soy Genaro Mejía y estamos ahora con Bernardo Basúa, director omnicanal y de estrategia digital de Coppel. En su amplia trayectoria, Bernardo fue director de e-commerce y ventas corporativas en Sam's Club y ha tenido puestos destacados en áreas de comercio digital en varias empresas como Novartis, Eli Lilly y Grupo Posadas. Bernardo también tiene expertise como emprendedor. Fue fundador y director de desarrollo de negocios de Roots Marketing, una agencia enfocada en experiential marketing. Y además, Bernardo dedica parte de su tiempo a apoyar a emprendedores, pues es mentor Endeavor desde 2015. Bernardo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Genaro. Qué gusto saludarte y saludar a todos los que nos están escuchando.
Oye, pues estamos haciendo una nueva temporada, una segunda temporada, y estamos empezando a hacer la primera parte de la entrevista para conocer más al personaje con una batería de preguntas rápidas. Es como un ping pong. Yo te hago una pregunta y lo primero que te venga a la mente me contestas, y así la gente pues se va a divertir, te va a conocer un poco más. ¿Te late?
Perfecto, me late.
¿Qué es lo que más te gusta de ti, Bernardo?
Mi dinamismo.
¿Qué es lo que menos te gusta?
Que soy, tiendo a ser muy explosivo.
Órale. ¿Qué cualidad aprecias más en los demás?
La tenacidad, que no se cansen hasta lograr sus metas.
Buenísimo. ¿Qué te hace enojar? ¿Qué te saca de tus casillas?
Que me mareen con información, que no tenga fundamento, sin enfoque, que me estén choreando básicamente.
Muy bien. ¿Qué actividad disfrutas más en tu vida?
Viajar y comer. Creo que son dos actividades que me encantan.
A favor, lo comparto. ¿Qué es lo peor que te podría pasar en la vida?
Uf, que mis hijos, mi familia, mis hijos, mi esposa o mi equipo de trabajo me dejen de reconocer como alguien que les aporta valor, que les da amor, que les da rumbo.
Qué padre, qué bonito. Eso habla mucho de quién eres. ¿Cuál sería tu mayor frustración o cuál ha sido tu mayor frustración?
No lograr metas personales o profesionales que determiné en un tiempo dado, con un plan de trabajo, con un plan personal, y que hice todo el esfuerzo y no lo logré. Eso me ha generado mucha frustración.
A todos nos ha pasado. Tu ritual indispensable cada día, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que sí tiene que pasar para que tú estés centrado y con toda la energía para darlo todo?
Primero, dormir bien. Soy bastante dormilón. Y si las sábanas no me abrazan de más en la mañana, poder salir a andar en bici de montaña para sacar toda la energía.
Buenísimo, buen tip. ¿Quién es tu escritor preferido? ¿O tienes alguna novela preferida, algo de ficción que leas?
No, yo creo que mi escritor preferido, y es por un tema personal, me gusta muchísimo leer de política, y en particular de política, guerra de Estados Unidos, que bueno, es un país que tiene bastante belicoso y con mucha interacción internacional. Y hay un escritor que se llama Bob Woodward, que ha escrito muchísimos libros de los presidentes, de la guerra de Bush at War, de President's Men, en fin, hay N libros de él. Y me encanta cómo escribe.
Buenísimo. ¿Y tu película favorita?
Un paseo por las nubes. Es mi lado romántico.
Claro, sí. Sí, bueno, ahí yo también tengo esa parte roja y emocional también. Ahí coincidimos. Ya me caíste bien. ¿Quién es tu héroe en la vida real?
Creo que tengo muchos. Depende de la etapa. Yo creo que ahorita en la etapa en la que están mis hijos, son mis héroes porque veo cómo han podido vivir esta pandemia, salir adelante, seguirse divirtiendo. Sin duda mi papá es alguien que me formó y soy la persona que soy gracias a él profesionalmente. Y híjole, cuando se me bota el chango, mi esposa por su gran paciencia.
Claro, sí, también una heroína, sin duda.
Sin duda.
Te voy a dar dos opciones y tú me dirás qué prefieres. ¿Deportes o libros?
Los dos.
¿Béisbol o box?
Béisbol, y más vivo en Culiacán.
Por supuesto, la tradición allá es larga y muy arraigada. ¿Drama o comedia, Bernardo?
Drama.
¿Tequila o vino?
Vino.
¿París o Chiapas?
Chiapas.
Y eso. ¿Batman o The Joker?
The Joker.
Pues, el lado oscuro. Todos tenemos una sombra por ahí.
Claro.
¿Hablar o escuchar?
Los dos, pero prefiero escuchar antes que hablar.
Muy bien. ¿Facebook o TikTok?
Te la cambio, Instagram.
Eso, muy bien. ¿Coche o bici? Ya dijiste que bici, ¿verdad?
Bici, pero para mi día a día el coche, y más en esta ciudad que hace tanto calor.
Sí, ahorita sí, que viene, apenas viene lo bueno.
Apenas viene.
¿Cine o Netflix?
Netflix.
¿Bill Gates o Steve Jobs?
Bill Gates.
¿Jeff Bezos o Elon Musk?
Jeff Bezos.
¿Mandar o obedecer?
Mandar.
¿Tienda propia o marketplace?
Los dos.
Eso. ¿Cuál sería tu lema en una sola frase? ¿Cuál sería la frase que más usas para inspirar o para definir frente a un público con los demás?
Make it happen. Lo uso muchísimo.
Qué bonita. Muy bien. Pues miren qué rápido se pasó este primer bloque, amigos, amigas. Estamos con Bernardo Basúa y regresamos en un instante. Vamos a la primera cápsula de hoy, que es Claves del Futuro.
Claves del Futuro, donde los rockstars del e-commerce nos dicen hacia dónde va el mundo.
Desde hace 9 años, Bernardo Basúa está al frente del área omnicanal y de transformación digital de Grupo Coppel. Empezó con 10 personas en su equipo y hoy son más de 900 personas. Él nos comparte sus claves para una estrategia omnicanal exitosa. 1. Tienes que permear en todo tu equipo el sentido de urgencia para hacer que las cosas sucedan. 2. Cada estrategia, cada acción debe tener un solo enfoque, el cliente y sus necesidades. 3. Eliminar las fricciones que ocurran en cualquier proceso en el que intervenga el cliente para facilitarle al máximo la experiencia. 4. Mejorar la alineación de funciones entre todas las áreas: logística, compras, legal, sistemas, ventas y operación en tiendas. 5. Maximizar y mejorar la experiencia digital del cliente dentro de las tiendas. 6. Transformar toda la cadena de suministro para que sea flexible y se adapte al mundo digital. 7. Crear un ecosistema abierto para que sellers y otros jugadores se puedan sumar de forma sencilla. 8. Trabaja con equipos multidisciplinarios dentro y fuera de la organización.
Estamos de regreso, amigos y amigas de e-commerce Rockstar. Estamos platicando con Bernardo Basúa, director omnicanal y de estrategia digital de Coppel. Bernardo, vamos a la parte seria de esta charla, a la parte de donde vamos a hablar de e-commerce y de negocios. Cuéntanos de estos más de 9 años en Coppel, por favor. ¿Cuál consideras tu mayor logro? ¿Cuál crees que ha sido el mayor reto que has enfrentado?
Hijo, retos mucho, pero logros, la verdad es que tengo algo de lo que me siento muy orgulloso, es mi equipo de trabajo. Hace 9 años éramos 10 personas en una sala de juntas. Todos cabíamos en esa sala, todos teníamos oportunidad de hablar, discutir, opinar. Y esto ha venido creciendo. Somos un equipo de más de 900 personas en 3 ciudades. Estamos en la ciudad de Culiacán, en la ciudad de Guadalajara y en el DF. Y hemos crecido en todos los frentes. Hay un equipo de marketing digital, un equipo de analítica, un equipo de producto, una oficina de agilidad, áreas de user experience, todo un business unit de e-commerce, otro business unit de marketplace, un business unit de venta digital y servicios financieros, sistemas, administración, etcétera. Entonces, es un equipo de trabajo que ha crecido y yo creo que se ha permeado y se ha mantenido algo muy importante, que es, pertenecemos a una gran organización, una gran marca que es Grupo Coppel, pero el sentido de urgencia, el enfoque al cliente y el hacer que las cosas sucedan es algo que nos distingue como equipo de trabajo. Y la verdad es que se lo he dicho a mi equipo y lo he dicho en muchos foros, estoy muy orgulloso y estoy seguro que tengo al mejor equipo de e-commerce de todo México. Ese para mí es...
¡Wow! 9 años de que han pasado tantas cosas, ¿no? Está increíble toda la transformación de 9 años, en un equipo de 10 a cientos, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido muy padre. Ha habido también grandes retos y grandes oportunidades, y creo que el mayor de los retos es atraer, retener y desarrollar a la gente y darles una oportunidad de que su trabajo tenga impacto.
Claro.
Y creo que esa es una gran oportunidad, pero es un reto diario.
Todos los días, claro. Tener a la gente enamorada de su trabajo, de lo que hacen, ¿no?
Y de servir al cliente y de ayudarle al cliente a mejorar su vida. O sea, en Coppel tenemos nuestro eslogan es Coppel mejora tu vida. En Coppel queremos mejorar la vida de los clientes y mejorar la vida de los colaboradores. ¿Cómo un colaborador mejora la vida del cliente y realmente tiene un impacto sobre su experiencia, sobre la entrega, sobre el producto, sobre cualquier interacción que tenga con la marca, ¿no? Con esta gran marca?
Qué padre, porque al final yo siempre he pensado que la felicidad se logra justo en esta labor de servicio, ¿no? De que estamos aquí para, pues justamente para ayudar a los demás, para mejorarles la vida, para ayudarles en algo. Y si Coppel trabaja y funciona en torno a este mantra, pues creo que es muy inspirador, ¿no? Para todos.
Fíjate que es muy inspirador trabajar para mejorar la vida, pero también es muy inspirador hacerle ver a nuestros equipos de trabajo cómo ellos mismos han ido mejorando sus vidas, tienen una mejor vida profesional, tienen mayor impacto de su trabajo sobre la sociedad, tienen una mejor calidad de vida, un mejor ingreso, un mejor nivel educativo, han adoptado los valores de la organización como propios. Entonces también tiene una parte muy padre porque tú ves, y yo he visto, he tenido la oportunidad estos 9 años, de ver cómo la gente ha ido creciendo como personas. Y eso también tiene enormes satisfacciones como persona y como profesionista. Ver que eres un mucho mejor profesionista que hace un año tiene también algo que te motiva y te levanta todos los días con ganas de trabajar.
Claro, es algo muy, muy, muy inspirador. Bernardo, justo hablando de esto, de manejar equipos, ¿no? No podemos dejar de lado pues, el tema que te tocó vivir también como líder en la pandemia, ¿no? En una reciente charla, en un podcast que escuché tuyo, contabas un poco cómo dejaron de ver tantas cosas que había por hacer y se enfocaron en unas pocas cosas, las más importantes, y ahí pusieron todo el talento, todo el tiempo y toda la atención. ¿Qué otros cambios tuviste que implementar durante la pandemia para sacar adelante el trabajo y cómo aceleró, cambió esta crisis, esta pandemia, la estrategia digital de Coppel?
Pues mira, lo primero que nos quedó muy claro en la pandemia es que tuvimos que poner al centro la seguridad de nuestros clientes y de nuestros colaboradores. Eso fue lo primero. O sea, tenemos que estar en un ambiente de trabajo seguro, adoptando todas las medidas de sanidad para evitar contagios y evitar cualquier problema para poder trabajar y atender a nuestros clientes. Eso fue lo primero y sigue siendo hoy muy vigente. Tenemos que poner siempre al centro al cliente y al colaborador y su seguridad y su salud. Eso nos quedó muy claro y entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué realmente está bajo nuestro control? Porque no está bajo nuestro control los contagios. Claro, puedes minimizarlos, ¿no? No está bajo nuestro control la vacunación, no está bajo nuestro control N variables que la pandemia nos enseñaron. Y nos enfocamos en 4 cosas. Primero, ¿cómo disminuyo las fricciones que nuestros clientes están viviendo en nuestros canales digitales y en nuestras tiendas? Muchas de nuestras tiendas, casi todas, permanecieron abiertas pues porque tenemos un banco adentro, somos la primera o única opción para cambiar un refrigerador, darle mantenimiento, etcétera. Entonces, ¿cómo eliminar todas las fricciones? Y evidentemente salieron miles de fricciones con el volumen incremental de tráfico que tuvimos en nuestros canales digitales. Uh-huh. Ese fue el primer foco. Creamos equipos de trabajo para cada una de las fricciones para rápidamente salir. Y ahí nos sumamos el equipo de e-commerce, las áreas de tecnología, las áreas de atención a clientes, las áreas de operaciones, de tiendas, las áreas legales, las áreas de servicio para encontrar el origen del problema y resolverlo rápido. Segundo, fue la experiencia. ¿Cómo mejoramos la experiencia? ¿Cómo le damos mayor certeza al cliente cuando entra a una tienda, cuando nos busca en el chat, cuando nos llama a nuestro 01800, cuando nos manda un mail? ¿Cómo la experiencia se traduce en tranquilidad, certeza y seguridad de que su compra, su garantía, su devolución, su transacción es segura y va a suceder a pesar de la pandemia? Entonces, reforzamos mucho nuestras áreas de atención al cliente, reforzamos muchísimo el CAT, habilitamos a todos nuestros agentes del call center para que desde sus casas pudieran seguir trabajando y atendiendo a nuestros clientes. Tercero, el inventario. Tuvimos que asegurarnos que todo el inventario que teníamos en nuestras tiendas y nuestras bodegas estuviera disponible en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Nuestra cadena de suministro es una cadena muy amplia. Tenemos más de 21 bodegas o sedes, más de 300 cross docks, bodegas más pequeñas, y entregamos última milla a nuestros clientes con más de 2,000 camiones, tractos y camiones pequeños. Entonces, tenemos que asegurar que el inventario estaba bien localizado para que en el momento que el cliente hacía una compra o una devolución, el producto llegara en el menor tiempo posible. Uh-huh. Y el último punto fue las entregas. ¿Cómo minimizamos los tiempos de espera y garantizamos que son entregas eficientes con nuestra red y con toda la red de empresas de última milla con la cual nos apoyamos y nos seguimos apoyando para llegar rápido a nuestros clientes? Esas fueron las 4 grandes focos durante la pandemia. Detrás de esto hay un tema tecnológico muy importante, ¿no? Usar estabilidad, escalabilidad, para poder soportar todo el tráfico incremental. Pero eso fue, ¿qué fue para nosotros muy, 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 muy padre y un gran aprendizaje? Que a pesar del tamaño de la organización, que somos más de 100,000 colaboradores, tuvimos la capacidad de todos coordinarnos, enfocarnos en lo más importante y enfocarnos en lo más importante en ese momento, que era el cliente y el colaborador, para poderlo atender muy bien.
Buenísimo. Y con resultados además buenísimos, ¿no? Porque lograron crecer los canales de venta digitales tremendamente durante la pandemia. Y ahora que estamos, digamos, ya en otra etapa de la pandemia, con mucha gente ya volviendo a su vida más o menos normal, tú has dicho que esta transformación digital de Coppel no se va a parar, que hay que mantener el acelerador a fondo, ¿no? Y ahí hay otra estrategia que traes entre manos, que es lo que viene para Coppel. ¿Nos puedes contar un poquito los pilares que forman esta ambiciosa estrategia?
Claro. Mira, en Grupo Coppel tenemos 9 ejes estratégicos. Y uno de ellos es consolidar nuestra estrategia omnicanal. ¿Qué es lo que queremos lograr con la omnicanalidad? Ofrecer una experiencia centrada al cliente sin fricciones en todos los puntos de contacto. Y hay 6 grandes iniciativas con las cuales estamos trabajando para lograr que este eje estratégico suceda. Primero, una mejor alineación de funciones entre todas las áreas. Las áreas comerciales de compras, las áreas de logística, las áreas centrales de sistemas, las áreas de legal, de operación tiendas. Tenemos que alinearnos para que la omnicanalidad la vivamos desde nuestras áreas y no esperando a que el cliente sea el que nos contacte en distintas áreas. Tenemos que realmente saber que tenemos clientes entrando y saliendo de los distintos canales, pero que viven dentro de nuestro ecosistema. Segundo, estamos integrando y habilitando mejor toda la experiencia digital en la tienda. Tenemos más de 1,600 tiendas. Es un punto de contacto importante para educar, para captar clientes, para mostrarles los canales digitales, para atenderlos durante o posterior a una interacción digital. Entonces, estamos trabajando muy duro para que la experiencia digital en tienda sea simples y sin fricciones. Tercero, estamos trabajando para tener el mejor e-commerce de México. O sea, tenemos que tener todos los canales digitales que habilitan nuestro e-commerce, tener nuestro sitio, nuestra app, nuestros módulos en tienda. Todos tienen que tener la mejor experiencia de navegación y compra. Cuarto, tenemos que desarrollar con más velocidad nuestro marketplace, poder aprovechar toda la infraestructura que tenemos para ofrecérsela a sellers y al cliente un pasillo que no acaba, pero además ofrecerle a nuestros clientes, que son también los sellers, pues las ventajas que tenemos, la marca, el crédito y toda la logística.
Claro.
Quinto tema que estamos trabajando, transformar toda nuestra cadena de suministro. Tenemos una cadena de suministro muy robusta, diseñada para un modelo de negocio de bricks, y tenemos que tener una cadena de suministro flexible para que se adapte al mundo digital de los clics. Tenemos que tener una cadena de suministro más ágil, más flexible, más lean, que pueda responder a las necesidades, que pueda entregar el mismo día, que pueda devolver en muchas tiendas, que pueda recibir mercancía de sellers en las tiendas. En fin, tenemos que flexibilizar y evolucionar nuestra cadena. Y por último, tecnológicamente tenemos que construir un stack tecnológico que nos permita crear un ecosistema abierto para que sellers u otros jugadores se puedan sumar al ecosistema de Grupo Coppel para ofrecer productos de retail o de servicios financieros. Entonces, ahí es donde estamos enfocados, ¿no? En términos generales. Es un reto enorme, son más de 300 iniciativas las que tenemos mapeadas, más de 1,500 personas que estamos trabajando detrás de esta estrategia en mi canal, pero pues ahí es donde estamos trabajando todos los días.
Oye, Bernardo, parte del trabajo que me estás contando, esa estrategia también, digamos, definida, tan estratégica, pues ya da resultados, ¿no? Son de los consentidos para comprar por parte de los mexicanos en fechas, pues, clave, como el Hot Sale, el Buen Fin y Black Friday. Creo que hay mucho que compartir, pues, porque esas buenas prácticas, mucha gente piensa que solo las puede tener una empresa tan grande como Coppel, un retail tan grande como Coppel, pero me gustaría que compartieras con toda esta experiencia que tienes con 9 años al frente de este equipo, ¿qué le podrías decir a los líderes del e-commerce? Sobre todo, ¿qué errores no cometer si quieren realmente implementar una estrategia omnicanal?
Mira, yo creo que es una recomendación que probablemente hemos escuchado en muchos foros para muchas industrias, pero no me canso de decirlo. El cliente al centro siempre, siempre, siempre. O sea, si no estás pensando en el cliente, todo lo que construyas no tiene ningún sentido. Si no le estás resolviendo al cliente el problema, si no estás siendo claro con el cliente, si no le estás haciendo la vida más fácil, si no le estás ofreciendo valor agregado al cliente, tu producto va a tender o tu oferta va a tender a morirse muy rápido. Segundo, digitaliza tus productos hoy. Muchas veces queremos entrar a la innovación y hacer todo de nuevo, pero ya tienes una oferta. Digitaliza y aprende y después puedes construir nuevos productos. Pero hay algunos productos que no hace sentido digitalizarlo, entonces mejor construye desde cero. No ataduras al pasado, construye desde cero y aprende. Necesitas sin duda tener el buy-in de los niveles más altos de la organización y del consejo. Si no tienes el buy-in, este negocio digital tiene demasiadas aristas, requiere de enormes inversiones, requiere de cambios transformacionales en la cultura, en los procesos. Y sin el buy-in del CEO o de la C-suite y del consejo mismo, va a ser muy difícil que avances, porque estamos reformando y reconstituyendo el modelo de negocio de industrias que probablemente estén ya establecidas por muchos años. Planes de negocio a largo plazo. Ve los resultados de corto plazo, pero con base a una meta y un plan de negocio multianual. Pensar que lo vas a lograr en un año, el cambio, la rentabilidad, el cambio en los hábitos de consumo es irreal. Equipos multidisciplinarios con gente dentro de la organización y fuera de la organización. No tengas miedo a traer gente de fuera, expertos de sus funciones y meter a toda la expertise que tienes dentro de la organización. El gran reto es construir una sola cultura, no que se hagan subculturas de los nuevos contra los viejos, los que trabajaban antes y los que llegaron después. Darle independencia. Si le das independencia a un negocio digital, va a caminar más rápido, va a aprender más rápido y se va a equivocar más rápido. Y algo que tienes que aprender a vivir, la economía digital en la industria que quieras es exponencial.
Así es.
Los negocios core no son ni lo serán. Y es probable que muchas partes de tu negocio y de tu modelo de negocio desaparezcan mucho más rápido de lo que crees. Y si tienes ya un negocio digital, ese negocio digital va a crecer de forma exponencial y puede llegar a reemplazar a muchas líneas de ingreso, pero tienes que darle independencia y tener claridad que es un negocio exponencial. Y tecnológicamente tienes que prepararte para esa exponencialidad.
Uf, nos acabas de dar una cátedra, Bernardo, de los puntos que hay que tener en cuenta para realmente implementar una estrategia que como tú dices, sea de largo plazo y que, como también nos dices, hay que estar atentos porque va a estar transformándose todo el tiempo, cambiando. Y lo que hoy funcionaba, pues mañana ya no.
Sí. Mira, no sé si les di una cátedra, pero cuando menos me descargué y les compartí muchas de las dolores de cabeza y canas que he vivido en este proceso tan, tan padre.
Seguro, cada punto es seguramente una tarea titánica. Para terminar este bloque, Bernardo, me gustaría que nos contaras desde tu experiencia de emprendedor y también como mentor de emprendedores, pues parte de lo que a todos nos interesa, pues porque sabemos que más empresas de todos tamaños dentro de la economía digital, pues es al final más empleos, es más generando movimiento económico, un país más próspero en general, más empleo, etcétera. Y me gustaría, y siempre pregunto, porque todos debemos de pensar en cómo apoyamos a las pequeñas, ¿no? A las pymes, a las startups de México. ¿Qué necesitamos hacer para que abramos este camino que ustedes ya tienen pues avanzado para que más gente pueda tener acceso fácil y democrático a todas las herramientas digitales que hay ya en el mercado?
Yo creo que la respuesta la doy desde tres perspectivas. La primera, si eres una empresa como lo es Coppel, Amazon, Mercado Libre, donde puede ser una plataforma a través de la cual la pequeña y mediana empresa mexicana tenga acceso a vender sus productos, a ofertar algo, a innovar contigo, tienes que tratarlo como tratas al cliente individual. Simple, sencillo, sin fricciones y pocos pasos. No puedes olvidar que la pequeña y mediana empresa tiene una necesidad de supervivencia inmediata. Entonces quiere vender en esta semana, en este mes. Entonces, entre más rápido lo habilites para que se suba tu ecosistema, mejor. Dos, hazle la vida muy fácil. No le pidas un alta como si fueras un proveedor que te va a surtir de miles de millones de pesos. Es alguien que quiere empezar a vender, que quiere ofrecer sus productos, que quiere comprarte publicidad. Entonces, rápidamente hazle su vida fácil y ponlo a transaccionar en tu ambiente. Uh-huh. Dos, aprende con ellos. Tienen mucho que enseñarnos la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque no han evolucionado, no se han metido a la complejidad corporativa del tamaño de las organizaciones. Entonces, tienes que estar más cercano y tienes que aprender a escucharlos, pero también escucharlos para aprender y simplificar. Muy probablemente ya tengan ellos la solución para nosotros. Tercero, anímate a probar con ellos, a romper ciertas reglas, porque la pequeña y mediana empresa están ávidos de saber cómo y cuándo pueden hacer negocio contigo. Entonces, esa sería la primera perspectiva. De acuerdo. La segunda, tienes que hablar con tus áreas corporativas, tus áreas de riesgo, tus áreas de crédito, para que tu proceso y tu producto sea acorde a una pyme. Si tú le quieres pedir en un alta cientos de documentos, lo que estás haciendo es ahuyentando, no claro. Lo estás animando a que esté cerca de ti. Entonces, con las áreas de apoyo y de soporte, hazles ver que no estás tratando con un corporativo del tamaño que el tuyo. Entonces, tenemos que pensar cómo hacemos que los procesos sean más sencillos. Y por último, anímate a diseñar productos que las pymes puedan incluso no nada más adoptar, pueden ser tus aliados en la comercialización de alguna de estas cosas. Entonces, uh-huh. No nada más veas al pyme como que ellos son mis proveedores, probablemente entonces se vuelven tus clientes y tus promotores de tu ecosistema, de tu producto. Entonces, cámbiate el chip y piensa cómo la pequeña y mediana empresa puede ser un distribuidor de esto. Y el último tema que agregaría, que es adicional a esto, desde la perspectiva tecnológica, no forces ni como pyme, ni como empresa corporativa, a empezar por grandes inversiones tecnológicas, por grandes soluciones de software. Hay cientos y cientos de opciones para analítica, para marketing, para e-commerce, para logística, para contabilidad. Hay miles de soluciones out of the box sencillas para que pyme y gran empresa puedan tener una comunicación digital entre tecnologías muy sencillas. No forces, ni te forces como pyme, ni forces a una pyme a que se monte un monstruo tecnológico que no tiene capacidad o financiera o operativa para atender.
Claro, a veces es mejor el paso a paso y que se adapte a lo que tú necesitas en ese momento, ir creciendo la tecnología y la inversión conforme vas creciendo también tu necesidad con tus clientes, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Bernardo, padrísimo lo que nos estás enseñando. Estamos aprendiendo mucho de ti. Amigos, amigas, vamos a la segunda cápsula, Snacks de Inspiración, y regresamos con Bernardo Basúa.
Te presentamos Snacks de Inspiración, ese ingrediente que necesitas para tu día a día como líder.
El libro que nos recomienda Bernardo Basúa es The Shopping Revolution, de Bárbara Ican, una destacada experta en comercio minorista y profesora de The Harton School, quien examina las empresas que han tenido más éxito durante esta ola de cambio de comercio digital y ofrece nuevos conocimientos sobre lo que podemos aprender de su ascenso. Apenas estamos presenciando el comienzo de los cambios radicales en el comercio minorista que revolucionarán las compras en todos los sentidos, dice la autora. A medida que Amazon y otros disruptores continúan ofreciendo un valor cada vez mayor, las expectativas de los clientes seguirán aumentando, lo que hará que ganar y mantener a esos clientes sea aún más desafiante. Para algunos minoristas, advierte Khan, los cambios harán que los clientes queden fuera de su alcance de forma permanente y que sus empresas queden fuera del negocio.
Amigas y amigos, estamos platicando con Bernardo Basúa, director omnicanal y de estrategia digital de Coppel. Estamos aprendiendo un montón sobre cómo hacerlo bien, sobre qué no hacer, que es importante también aprender a no cometer los mismos errores que ya alguien más ya cometió antes. Bernardo, vamos a la parte más sabrosa de la conversación, un poco más personal, más tú como persona, como ser humano y como líder. Me gustaría que me platicaras. Has dicho que no hay negocio sin un trabajo de equipo alineado y enfocado. Cuéntanos cómo lograste mantener a un equipo inspirado y motivado en medio de momentos tan turbulentos en la parte social, económica, personal.
Uf, qué buena pregunta. Me hubiera encantado que escucharla de alguien más para que me ayudara en todos estos momentos turbulentos. Mira, lo primero que he hecho es escucha activa. Creo que antes de hablar y quererle comunicar a la gente inspirada y motivada, es la escucha activa para entender qué es lo que le preocupa a la gente, qué es lo que le inquieta, cuáles son las preguntas, cuáles son sus temores, qué no tienen claro. Segundo, ser muy honesto y muy transparente de qué está dentro de mi control o dentro del control del equipo para poder bajar esa ansiedad. Tercero, compromiso, comprometerme con ellos y para ellos, para poder responder ante esas inquietudes, saber a qué se me puedo comprometer, qué cosas puedo resolver, qué cosas tengo que escalar para buscar una solución. Y cuarto, por la ventaja, por la gran organización que es Grupo Coppel, reforzar el bien y la buena empresa en la que estamos, el bien que estamos haciendo a pesar de una crisis, cómo estamos mejorando la vida de las personas, cómo nuestro negocio es un negocio que puede y ha persistido a estos momentos de crisis, para que sientan que están en un ambiente seguro, en una gran organización, que tiene un propósito mucho más allá de las utilidades. Entonces, yo creo que eso es lo que he estado constantemente reforzando durante todo este tiempo post-pandemia de tantos cambios y crisis.
Buenísimo, porque la verdad es que esas cosas dan claridad, ¿no? Y lo que no tiene uno en crisis a veces es la claridad, pero cuando alguien te da por lo menos la luz para seguir caminando por ahí, ya todo lo demás pues te haces cargo, ¿no? Me parece increíble lo que nos cuentas. En lo personal, en tiempos tan cambiantes y retadores, Bernardo, ¿le tienes miedo a algo? ¿Algo podría paralizarte?
Híjole, yo creo que hay miles de variables económicas mundiales que no están en mi control. Entonces, más que tener miedo, reconozco que hay muchas cosas que no van a estar en mi control, como otra pandemia, una crisis económica global, la crisis hoy política entre Rusia y Ucrania tampoco está en mi control y va a cambiar la dinámica del comercio global. El control o la falta de control sobre la producción o el exceso de producción en algunos países, más que paralizarme, reconozco que hay cosas que no van a estar en mi control y que el cambio va a ser una constante. ¿Qué me da miedo? Que me empiece a sentir como muy cómodo en un momento donde ya controlé ciertas variables y venga un cambio radical muy rápido. Pero pues estoy muy alerta que esto nos va a seguir pasando y creo que es la nueva dinámica económica global, el cambio constante y mucho más rápido que antes.
Claro, sí, más veloz. Eso es lo retador. Siempre pienso, mucha gente piensa, digo, cuando eres empleado, que todo, yo empecé como empleado y después ya dirigí un equipo y todo, y cuando somos empleados pensamos, pues hoy el jefe gana mejor, tiene mejor coche, mejor casa, le va súper bien, el director lo quiere, lo consiente. Y luego, la verdad, cuando vas hacia el otro lado, nos damos cuenta que el líder es el que enfrenta a primera mano todos los trancazos, ¿no? Es el primero que recibe las crisis y el primero que tiene que frenarlas, pararlas. Cuéntanos, pues para ser un líder así, necesita uno pues inspiración constante y cotidiana. ¿Cuál es para ti tu fuente de inspiración cotidiana?
Miren, en el plano personal, mi fuente de inspiración es las metas personales que me he puesto a nivel familiar y de estilo de vida, de calidad de vida, de ahorro y de el estilo y la convivencia con mis hijos y mi esposa. Eso es lo que me motiva todos los días para... Me levanto y veo si estoy caminando en el rumbo correcto o no, o corrijo. Y en el plano profesional, lo que me inspira todos los días es, a través de los indicadores y los tableros, saber dónde están las oportunidades. ¿Por qué? Porque eventualmente va a venir un regaño, un reclamo, una exigencia, una crisis, y tengo que tener muy claro en dónde estoy parado y dónde, cuáles son los indicadores que tengo que mover para darle la vuelta o para acelerar el negocio. Eso es lo que me inspira porque me da mucho rumbo. Porque si no tengo un piso firme y no sé dónde están los indicadores o las oportunidades de mejora, pues puedes empezar a trabajar sin rumbo, como Chicken Little sin cabeza, corriendo para todos lados, ¿no? Eso me inspira y me da mi centro.
Buenísimo. Yo siempre pienso que detrás de cada persona hay un héroe, una heroína, y las crisis son las que nos hacen héroes, ¿no? Porque cuando viene una crisis, regularmente nos transformamos, cambiamos, aprendemos lo que tengamos que aprender para superar esta crisis. ¿Nos puedes contar cuál ha sido la peor crisis que has vivido? Cuéntanos un poquito más, ¿qué ocurrió? ¿Cómo la superaste y qué aprendiste de esta crisis?
Pues miren, les quiero platicar una crisis personal, profesional, y fue cuando me despidieron de uno de mis trabajos. Fue un proceso, pues, bastante duro, porque trabajaba en una organización muy buena, un laboratorio muy prestigioso, con grandes resultados, una marca líder, había ya alcanzado el liderazgo en el mercado mexicano, le había robado market share a la marca o al producto número uno, y me despidieron porque no había alineación total de mi parte con mi jefe y con las áreas con las que colaboraba. Uh-huh. Los resultados no están por encima de las personas. Ese es mi mayor aprendizaje. O sea, no importa qué tan bien vayas, qué tan bueno seas en tu trabajo, si no hay alineación, colaboración genuina, respeto por los acuerdos, las personas nunca van a estar por encima de los resultados, perdón, nunca van a estar por encima de las personas. Entonces, aprendí con mucha humildad, un golpe muy duro, que hay que aprender a callar, a escuchar, a alinearse y en ocasiones a renunciar a tus ideas por el bien mayor del equipo o de la organización. Y creo que fue un momento doloroso. Creo que me recuperé rápido y tuve la suerte de decir, va para adelante y de esto aprendo y no más que me hundo. Pero mi recomendación para todos es, con humildad, siempre las personas nunca van a estar por encima de los resultados, perdón, nunca estarán por encima de las personas, ¿no?
Claro que eso pasa cuando viene el éxito, ¿no? Que en tu caso, pues una carrera de larga de éxito profesional, en donde te has parado, has logrado éxito, y luego eso nos hace perder el piso, ¿no? Nos hace pensar que somos infalibles, invencibles, y luego pues vienen estas cosas que nos ubican, nos reubican otra vez como personas. Y también esta humildad, pues creo que es hoy fundamental como líder, ¿no, Bernardo?
Totalmente. La verdad es que nadie somos imprescindibles, somos partes de un sistema. Pero todas las piezas son intercambiables. Lo que no vas a poder cambiar nunca es a un líder que inspire, que colabore, que ayude, que facilite. Y esas, con mucha humildad, tienes que tomar ese rol cuando toca liderar equipos. el resultado es la suma de las partes, y tú no eres el resultado ni eres todas las partes. Entonces, con mucha humildad, liderar es servir, servir a las personas, inspirar, alinear, y quienes logran los enormes resultados son los equipos de trabajo, ¿no? El líder motiva, enfoca, integra, ¿no? Pero hay que hacerlo con mucha humildad.
Uf. Pues, Bernardo, qué gran entrevista. Me ha encantado conocerte, escucharte, aprender de ti. Muy valioso todo lo que nos cuentas. Gracias por estar acá en E-Commerce Rockstar.
Muchas gracias a ti. Para mí un placer, Genaro, platicar contigo, y me pusiste también a pensar con muchas de las preguntas que me hiciste. Te agradezco mucho el espacio.
Muchas gracias. Amigos, amigas, esto fue un episodio más de E-Commerce Rockstars con Bernardo Basúa. Nos vemos, nos escuchamos en la siguiente. Muchas gracias. Yo soy Genaro Mejía. Hasta la próxima.
Conoce más tendencias, noticias y consejos en Café con Digital, un boletín diario con las actualizaciones mundiales sobre comercio electrónico. Más información de esta iniciativa en nuestras redes sociales de AMBO. Gracias por ser parte de este episodio. No te pierdas el siguiente y sigue aprendiendo de los expertos en e-commerce. Esto fue E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO.